Vale, pues estamos grabando ya y en fin, hoy sabéis que empezamos texto nuevo. Nos acompaña Amador, que aunque tiene el audio y la cámara desactivada, supongo que nos está oyendo. Y en el mensaje a mí
Sí, es que
creo
no me funciona.
recordar.
No me funciona la cámara, por eso la tengo cortada. Buenas tardes a todos.
Buenas
Amador, buenas
tardes.
tardes. Amador, por curiosidad, habías estado al principio del seminario con nosotros, ¿verdad?
Sí, es que por cuestiones
Vale.
académicas no pude compatibilizar.
Vale. Es que tu nombre me sonaba que habías estado y que luego tuviste que dejarlo. Vale, pues bienvenido de nuevo, ¿eh? Un placer encontrarte. Bueno, pues damos inicio a la sesión, ¿eh? Estamos grabando. Empezamos hoy a leer el segundo de los textos de esta segunda fase o segundo curso, por así decir, del seminario dedicado a Manuel Sacristán, que es el que se titula A propósito del eurocomunismo, que enseguida empezaremos a darle lectura y Salvador, tienes la palabra para hacer el comentario introductorio que querías.
Se ha quedado congelado, ¿no?
Sí, pero se
Sí.
te oye. El
Ahora
audio no.
nos.
Siempre los problemas estos de conexión. Salvador, ¿nos oyes? Démosle unos segundos que seguramente se reconectará.
No se mueve.
Esto en televisión sería, como dirían esto, problemas del directo, ¿no? ¿No? Problemas del directo. No podemos, si queréis, os pongo unos minutos musicales.
Ahora, ahora, ahora.
Sí. Es que sí, no sé qué ha
Vale.
pasado.
Nada. Problemas del directo, Salvador.
¿Pero ese problema es del directo
Problemas
o
del.
el ordenador que no funciona muy bien? No.
Problemas del directo.
Quería comentar algo sobre las novedades en el mundo sacristán, perdón, una broma, y comentar algo sobre el contexto del artículo, si no os importa.
Adelante, por favor.
La novedad es que se ha reeditado la historia y conciencia de clase de Lukács. Lo que han hecho en el siglo XXI es tal cual volverlo a editar. No hay novedades, no hay revisiones, no hay ampliaciones, no hay nada, ¿eh? Simplemente que lo sepáis, ¿no? Dejadme una pequeña nota de introducción. Es una nota de traductor de Sacristán del año 68. Yo esto lo recordaba, pero se me había pasado. La presente traducción de los textos más célebres de la juventud de Lukács, los reunidos en el volumen Geschichte und Klassenbewusstsein, bueno, perdón mi error, Berlín de Malik Bezerlak, 1923, estaba ya dispuesta hace muchos meses para su incorporación en la edición de obras completas de Lukács, realizada por el editor Juan Grijalbo. La publicación se ha retrasado considerablemente por el explícito deseo del filósofo húngaro de no dar la luz sin el prólogo que el lector va a encontrar en la página que sigue. Este pequeño incidente, que ha afectado el normal curso de producción del presente volumen, documentará la importancia del citado prólogo para juzgar la actual posición político-filosófica de Lukács. Sin duda, era ocasión suficiente para una pieza así, unos escritos que han ocupado vivamente a cuatro generaciones de revolucionarios europeos. Lo firma Sacristán, noviembre del 68. Y pensando en el libro, he pensado que a veces se dice que Sacristán es el filósofo de los prólogos, pero también es el filósofo de los clásicos, ¿no? Ha traducido a Marx, el Capital prácticamente, ha traducido a Engels, ha traducido a Labriola, tradujo a Gramsci, ha traducido a Lukács. Y no sé, años después a Hayek, a Zeleny, no sé, a Marcuse, a Adorno, no sé. No sé si muchos traductores no profesionales pueden decir todo lo que acabo de comentar, ¿no? Y lo que os quería comentar del artículo es que el artículo se publicó, como seguramente recordáis todos, en el material del número 6. Lo pongo aquí por si lo queréis ver. En la presentación del materiales, está escrita por Paco, no está firmada, pero está escrita por Paco, se dice lo siguiente. El artículo de Manuel Sacristán, a propósito del eurocomunismo, tiene como punto de partida una pregunta constante y está dramáticamente repetida en estos últimos tiempos. A saber, si el eurocomunismo es una estrategia del socialismo. Sacristán resalta la realidad social que representa hoy los partidos comunistas de Italia, Francia y España, señala varios de los aciertos de su política, niega que esta pueda ser considerada como una estrategia del socialismo y propone unas líneas de exploración en las cuales fomentar una política comunista actualmente. Y luego sigue, pero ya no habla del artículo. Y en cuanto al artículo, como ya seguramente sabéis todos, esto surge de unas jornadas que se hicieron en la Escuela de Estío de la Autónoma del año 77, unas jornadas en las que participaron Sacristán y también Toni Domènech. El curso era Problemas actuales del marxismo, entonces alguien le preguntó sobre eso, hubo una intervención, y lo que leemos ahora no es la transcripción de esa intervención. Lo que leemos ahora es un artículo que él escribió a raíz después de esa intervención, pero no la transcripción de su intervención. Hay dos versiones, la versión que se publica en materiales, esta de aquí, y la versión que se publica en panfletos y materiales. No es exactamente la misma. Si alguna vez se hace una edición adecuada de la obra de Sacristán, yo tengo una copia del original. Lo digo porque si alguien lo hace alguna vez que me la pida, porque yo le paso la copia que debería editarse, ¿no? El original de Sacristán. Bueno, perdona, ya está.
Muy bien. Vale. Yo voy a hacer la lectura sobre el texto del que nos envió Salvador del archivo, ¿vale? Estos archivos que os he pasado a todos, pues el texto que voy a seguir para leer es ese, ¿de acuerdo? Vale, pues hecha esa introducción por Salvador, me salto las primeras líneas de presentación las cuatro líneas primeras de presentación del texto a propósito del eurocomunismo y empezamos su lectura. El planteamiento exabrupto que alguien hizo ayer de la cuestión si el eurocomunismo es una estrategia del socialismo y si hay otras, dio pie a una discusión en el estilo todo o nada, a la que habría que anteponer al menos una consideración más analítica, un estudio de dimensiones, como lo ha intentado Ernest Mandel en sus recientes artículos sobre el asunto. Realidad y realismo del eurocomunismo.
¿Alguien recuerda esos artículos de Mandel? Yo no los recuerdo. ¿Alguien los recuerda esos artículos? ¿Alguien recuerda esos artículos de Mandel? Creo que escribió un libro, ¿no? Crítica al eurocomunismo o algo parecido. Yo no lo tengo muy presente. ¿Alguien lo tiene presente?
No.
Vale, perdona.
Realidad y realismo del eurocomunismo. El eurocomunismo está absorbiendo buena parte de la discusión comunista. Se ha llegado a decir de él que es el mayor hecho político desde la Segunda Guerra Mundial o desde la Revolución China o desde el final de la Guerra Fría. La prensa burguesa, inventora del término eurocomunismo, que los partidos comunistas afectados rechazaron hasta que el estilo expeditivo y el talento populista de Santiago Carrillo lo consagraron, ha promovido publicitariamente el tema, pero ella no es la agente principal de su preponderancia. El eurocomunismo es la gran cuestión actual de la reflexión en el movimiento comunista porque encarna la mayor realidad social de este fuera de las áreas soviética y china. Los rusos pecan de incautos cuando contraponen el carácter real de su socialismo al movimiento animado por el Partido Comunista Italiano, o el francés, o el de España, porque alguien les replicará que es más realidad social el 30%, no menos del 50% del proletariado, de un electorado como el italiano, que la policía política checa y las tropas blindadas de ocupación. Fuera del bloque de hegemonía rusa y del extremo oriente, los tres principales partidos eurocomunistas, sino ya también el japonés, integran la mayor realidad político-social procedente del movimiento que se originó por reacción al abandono del internacionalismo proletario por la socialdemocracia, al voto nacionalista de los créditos de guerra de 1914. La mucha realidad social que toca, que es, le permite al eurocomunismo aciertos de análisis y razonamientos políticos a los que no llegan otras agrupaciones comunistas. Tres de esos aciertos pueden abarcar a todos los demás.
Una cosa, la causa del comunismo y del comunismo occidental no es algo perenne, por decirlo de alguna, perennemente reproducido por la estructura de la sociedad burguesa, sino que va y la coloca en 1917 y punto. Eso No hay alpinista, que, bueno, no hay caminante que resista tantas horas sin llevarse un bocadillo nuevo a la boca. No digo, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? O sea, es la crucifixión de Cristo, la que hace 2000 años. Ahí queda.
Ginés, ¿querías decir algo?
Sí, disculpe. Está un poco más atrás en el texto porque me ha dado corte de intervenir, pero es Sacristán alude a que el término eurocomunismo se introduce algo así como por la prensa. La pregunta de un joven que no tiene ningún recuerdo vivo de esa época es ¿cómo lo llamaban entonces los comunistas al eurocomunismo antes de que se terminase acuñando así? Comunismo a seca.
En mi recuerdo no tenían palabra, es decir, la prensa utilizó ese término y entonces lo hicieron suyo. Y creo que sí, que es cierto lo que dice aquí Sacristán, que Carrillo, de una forma muy oportunista o muy publicitaria o con mucha habilidad propagandística, pues usó a partir de entonces ese término. Me parece que eso que dice es correcto. ¿Sí?
Los italianos procuraron siempre no utilizar la palabra.
Exacto, sí.
Ellos, además, tenían una política que era, fuera el que fuera, bueno, era muy... la de compromiso histórico, que no era una política meramente electoral, sino que se trataba de juntar la cultura católica y la cultura comunista para crear una base social que generara un nuevo proceso. Hablando de culturas de vida, comunista y católica. Asesinan a Moro y se acabó el carbón. Asesinan al jefe... Y luego hay otro proceso a partir de 1980, cuando se dice que Berlinguer se hace más de izquierdas. Lo que hace Berlinguer en 1980, del 80 al 84, que se muere, es plantear el debate de la forma partido, si el partido sirve. Porque dice que todos los partidos han sido corrompidos por el capitalismo. Yo he estado buscando últimamente cosas de tipo... artículos, y me he dado cuenta de que el año pasado se editó se ha editado la entrevista de tres horas que Scalfaro, el director de un periódico, le hizo, y de la que yo solamente había leído trozos, y está editada en el 21, me la he comprado en italiano. Pero bueno, estas dos cosas, que llamen giro a la izquierda a Berlinguer cuando se plantea. Es otra frase de rótulo periodístico, ¿no?
Permitidme que lea, Juan Manuel nos escribe un mensaje, dice lo siguiente. Compañeros, creo, era en relación a la pregunta que hacía antes Salvador. Compañeros, creo que se refiere al libro del estalinismo al eurocomunismo. Lo leí hace un tiempo y me parece que no hay otro sobre el tema. Tengo vagos recuerdos de su contenido. Por afinar, creo que fue publicado en 1979. ¿Vale?
Creo que sí. Creo que fue Fontamara o algo así. Sí. Gracias. Yo sobre esto que hemos leído, a mí una cosa que también me ha sorprendido...
Salvador, un segundito antes, permitiendo una cosa. Yo no sé si como estoy con la vista fijada en el texto, tanto los que queráis intervenir, no esperéis a que yo os dé la palabra... Ginés, no os cortéis en interrumpir en el acto, sin ningún problema. Y si alguno ve, ahora también me he dado cuenta del mensaje de Juan Manuel, pero veo que ya llevaba rato ahí. Entonces, como estoy con la vista fijada, no leo de la pantalla, entonces no tengo visión, salvo que vaya... Si veis alguna cosa, me avisáis, ¿eh? O simplemente hacéis... ¿vale? Esto simplemente. Salvador.
Bueno, dos observaciones puntuales, ¿no? Sobre lo que hemos leído, hay un momento que dice, se ha llegado a decir que él, ¿no?, el eurocomunismo, que es el mayor hecho político desde la Segunda Guerra Mundial o desde la Revolución China o desde el final de la Guerra Fría. La verdad es que no sé exactamente a qué momento final de la Guerra Fría se refiere, ¿no? Porque está escrito en el año 77, no sé si a partir de la coexistencia pacífica.
Probablemente.
Pero ya en aquellos momentos, la Guerra Fría, yo creo que, bueno, un poquito más tarde fue muy caliente, ¿no? Sobre todo en la época del reino, ¿no? Bueno, me ha sorprendido que, por ejemplo, no cite la Revolución Cubana ni tampoco, por ejemplo, la experiencia chilena, ¿no? Bueno, como dice, se ha llegado a decir, él no está hablando, ¿no? Dice lo que dicen nosotros, ¿no? Y bueno, en ningún caso, como ya veis, no cito al Partido Comunista Portugués.
Probablemente debido a la idea de experiencia generalizada, ¿no? Más amplia que la Cuba, que el asunto cubano, que era como muy singular, o la experiencia chilena que quedaba casi pues, en las antípodas, ¿no? Imagino que se refiere a fenómeno, digamos, con repercusión amplia, ¿no? Además, en un punto central de la, ¿no? Como es Europa Occidental. Bueno, imagino, ¿eh? Que por eso se le debe dar esa relevancia. Imagino que. ¿Algún comentario más? ¿Sigo leyendo? Vale. Sigo leyendo. Tres aciertos del eurocomunismo. El primero es una buena percepción de los hechos sociales y, ante todo, del incumplimiento de la perspectiva revolucionaria que motivó la constitución de la Internacional Comunista en 1919. Esa percepción, si no va acompañada por una reafirmación de la voluntad revolucionaria, puede ser el punto de partida de una involución hacia la socialdemocracia. Pero incluso en este caso, los eurocomunistas pueden conservar veracidad y coherencia. Por lo común, los dirigentes eurocomunistas no pecan de oportunismo, sino que dicen abiertamente las consecuencias de su análisis. La buena percepción de la realidad y la expresión veraz de lo que se ve, con independencia de que se infiera de lo visto una perspectiva socialdemócrata, refuerzan a su vez la inserción de los partidos eurocomunistas en la realidad social, sobre todo en el proletariado, pues los obreros son mucho más inteligentes y críticos y están muchísimo mejor informados de lo que parecen creer muchas formaciones radicales en su profetismo paternalista. Los obreros comparan la realidad que ven y viven con las versiones intensamente idealizadas que dan de ella algunos grupos y con la reproducción verosímil ofrecida por socialdemócratas de los partidos eurocomunistas o de los partidos socialistas. Echan la raya y sacan la cuenta. El segundo acierto es la práctica de una autocrítica efectiva de su propia tradición. Eso permite al eurocomunismo poner en movimiento reflexión auténtica interesante, no solo para fieles de la secta, sino para muchísimos trabajadores.
Antonio, el punto anterior, no tenía que haberlo dicho antes. En cuanto al primer acierto, yo creo que mi opinión, cuando habla, por ejemplo, y dice cosas como refuerzan a su vez la inserción de los partidos eurocomunistas en la realidad social, sobre todo en el proletariado. Yo no puedo comentar bien lo del Partido Comunista Francés o del Partido Comunista Italiano, pero en cuanto al SUC y al PC, yo creo que en aquellos momentos, ya en el 77, esto creo que fue antes de las elecciones del 15 de junio, si no recuerdo mal, o no, fue un mes posterior, pero me he equivocado, fue un mes después, yo creo que se seguía pensando que la clase obrera catalana y española era mucho más de lo que seguramente fue. Yo creo que había una cierta idealización del componente revolucionario, comunista, o no sé cómo decirlo exactamente, de las clases trabajadoras españolas. Creo que ellos después ya no tenían, unos años después ya no tenían eso. Sí.
Yo incluso el argumento de base, este de la buena, es decir, estos partidos, todos ellos, se habían refundado varias veces, con sensatez. Es decir, el Partido Comunista de España no está todavía al rebufo de la revolución bolchevique. Ha sido refundado en el 36 como al calor de los frentes populares y se ha autorreconstruido y se refunda con la política de reconciliación nacional. Esto lo sugiere muy bien José Luis Martínez. El Partido Comunista Italiano lo pone en todas partes, ¿no? En 1943 Togliatti lo refunda y además le cambia el nombre. De Partido Comunista de Italia pasa a llamarse Partido Comunista Italiano. El PCF francés también pasa por la refundación de los frentes populares, la derrota, la guerra mundial. Entonces, no éramos... Para bien y para mal y para lo que se quiera. No eran los santos de los últimos días esperando la bajada del Espíritu Santo desde 1919, que en 1970 y tanto dice, me cacho, me he equivocado. Hay que buscarle otras causas, más en el momento, más en el periodo. Esto quería haber situado antes, que era, me quedé un poco...
Sigo la lectura. El tercero de esos aciertos. Seguimos con los aciertos del eurocomunismo. El tercero es el análisis sin prejuicios de las novedades de la estructura social, posibilitado por la liberación del dogmatismo, sincero o farisaico, de los políticos del Este. Ese análisis fresco permite, a su vez, una búsqueda nueva de alianzas fundadas en la articulación de las clases sociales y sus capas, tal como se dan hoy en la sociedad, no en pobres manuales. Y antes de entrar en el siguiente punto, no sé si cabría señalar esta nota de realismo del texto en relación al texto anterior que habíamos leído, justo el anterior, la crítica del anteproyecto, en que hace aquella carga sobre la posibilidad de alianzas que contextualiza y matiza y que tenía un contenido más teórico, donde expresa esa oposición de tipo teórico a la posibilidad de alianzas de la clase obrera con cualquier otro sector de la burguesía, salvo que fuera en condiciones de coerción, es decir, de ejercicio de la dictadura del proletariado. ¿Vale? Aquí, al menos, de una manera aparentemente no sin esos matices, acepta la posibilidad, ¿no?, de la búsqueda o del desarrollo de alianzas con otros sectores sociales, con otras capas sociales. Bueno.
O acepta o lo pone en el haber del eurocomunismo. O lo acepta o lo pone
lo registra. O lo registra, ¿no? Por así.
Yo sigo pensando también que cuando habla del segundo acierto, el segundo acierto en la práctica de una, perdón, es la práctica de una autocrítica efectiva de su propia tradición. Bueno, no sé hasta qué punto es autocrítica, pero bueno, eso permite al eurocomunismo poner en movimiento reflexión auténtica, interesante no solo para fieles de secta, sino para muchísimos trabajadores. Todos muchísimos trabajadores, yo creo que también es exagerado desde mi punto de vista. Sí.
Bueno, pero ten en cuenta que habla de Italia y de Francia también, ¿no? Que como tú bien decías, quizás para el caso de España, pero bueno, dados los datos electorales incluso, que son un dato objetivo de la época, no estaba nada mal, ¿no? El peso electoral, ¿verdad? Vale, permitidme que lea una intervención de Juan Manuel, ¿vale? Y dice lo siguiente. Vale, dice, disculpad, no tengo posibilidad de hablar hoy. Hablando del eurocomunismo y de las alternativas políticas comunistas de los años 70 y 80, me parece pertinente plantear qué relación teórica puede guardar la crítica al eurocomunismo con el texto de Althusser, con las críticas teóricas que podamos hacerle al mismo autor, respecto a lo que plantea en el libro Lo que no puede durar en el Partido Comunista de Francia. ¿Fue posible el eurocomunismo en Francia? Y si es negativa la respuesta, ¿por qué no? Quizás se trata por la influencia teórica que tuvo mayo del 68. Gracias una vez más. Esta es la intervención de... supongo que vosotros la podéis leer también, ¿no? Que no solo me llega a mí, vale. Os la leo otra vez. Dice, disculpad, no tengo posibilidad de hablar hoy. Hablando del eurocomunismo y de las alternativas políticas comunistas de los años 70 y 80, me parece pertinente plantear qué relación teórica puede guardar la crítica al eurocomunismo con el texto de Althusser, con las críticas teóricas que podamos hacerle al mismo, respecto a lo que plantea en el libro Lo que no puede durar en el PCF. ¿Fue posible el eurocomunismo en Francia? Y si es negativa la respuesta, ¿por qué no? Quizás se trata por la influencia teórica que tuvo mayo del 68. Gracias una vez más. Vale, después. le doy la voz a Juan Manuel, que no puede, que no nos lo puede, nos la puede transmitir directamente.
Pero yo creo que el eurocomunismo sí que fue, sí que se dio en Francia. La política de marché, por lo menos así lo consideraban Georges Lavicat, Texier, o sea, no tener en cuenta, incluso desarraigarse de la base, practicar el electoralismo y venirse abajo. O sea, hoy en día es historia el PCF. Bueno, a ver, pues como cualquier, las siglas siguen, pero, o sea, la política de marché era mucho más parecida a la española que la política italiana, a la del PCE, que la política italiana, que tenía especificidades verdaderamente propias. Todas eran distintas, ¿eh? Pero vaya, si por eurocomunismo entendemos este análisis que se da aquí, Georges Marché trituró al PCF, lo sometió al Partido Socialista francés, el otro se lo merendó, etcétera, ¿no? O sea,
bueno, de hecho, si no recuerdo mal, 3 años después, eso es del 77, 3 años después creo que Mitterrand gana las elecciones presidenciales en Francia, ¿no? Hay un gobierno de coalición entre el PSF y, bueno, el Partido Socialista francés y el Partido Comunista francés, que en un año gira de político, ¿no? Así que hubo un año de una política más o menos de izquierda y al cabo de un año cambiaron de político, ¿no? No recuerdo mal, ¿no? En cuanto al texto que cita Althusser, la verdad es que yo lo leí en su momento, pero no lo tengo muy en mente, no sabía.
Yo tampoco.
En el libro que he comentado alguna vez de Ariel Petrucelli y de Juan Dalmaso hay una parte dedicada a este tema, pero no sería capaz de explicarlo bien. Si queréis, me lo intento mirar y otro día lo comentamos.
Vale, prosigo con la lectura, ¿vale? El siguiente apartado, el eurocomunismo como repliegue. Pero por encima de aquella dimensión analítica en la que el eurocomunismo, en aparente contradicción con su escasa afición a la teoría, se destaca favorablemente del resto del movimiento comunista, no hay una dimensión totalizadora socialista. El análisis eurocomunista no es parte de una dialéctica revolucionaria o, para decirlo con las palabras de la intervención de ayer, el eurocomunismo no es una estrategia al socialismo. Precisamente cuando se presenta como estrategia socialista, pierde incluso su calidad analítica y se convierte en ideología engañosa. El eurocomunismo como estrategia socialista es la insulsa utopía de una clase dominante dispuesta a abdicar graciosamente y una clase ascendente capaz de cambiar las relaciones de producción, empezando por las de propiedad, sin ejercer coacción. Para creerse semejante utopía, si es que alguien se la cree, es necesario haber perdido la idea de lo que puede ser un cambio conscientemente querido de modo de producción y de lo que es una clase amenazada de expropiación por la clase a la que ella domina y explota actualmente. El eurocomunismo, en la medida en que se le puede tomar en serio, no es una estrategia al socialismo, es, por el contrario, el último repliegue alcanzado por el movimiento comunista real desde la derrota de los años 1917-1921. Es verdad que un repliegue se puede organizar como preparación de una ofensiva o para que un día sea posible preparar una ofensiva. Pero para eso la primera condición consiste en saber que se trata de un repliegue. Lo peor del eurocomunismo es su presentación eufórica como vía al socialismo, porque esa presentación implica la voluntad de ignorar la situación de repliegue y, con esa ignorancia, el abandono de toda noción seria, no reformista burguesa, de socialismo. El movimiento lo está haciendo.
Un segundo, Antonio. No, tal vez para las personas más jóvenes, ¿no?, que no vivieron esos años, ¿no? Yo creo que este apartado del artículo de Sacristán fue el apartado que desencadenó más críticas, le dijeron de todo, ¿no? Estas cosas que dice aquí Sacristán sobre que el eurocomunismo, en la medida en que se le puede tomar en serio, no es una estrategia del socialismo, es por el contrario, el último repliegue alcanzado por el movimiento comunista, bueno, motivó todo tipo de descalificación, ¿no? Porque porque si no, en aquella época muchísima gente estaba convencida que el eurocomunismo era una cosa muy seria y que no era la socialdemocracia, sino que era una vía distinta, alternativa, que era una forma distinta de concebir la política, el Estado, que era posible avanzar hacia metas socialistas, etc. Ahora, claro, visto desde el año 2021, todos nos pueden parecer, no sé, ingenuidades, sueños o lo que queramos, ¿no? Pero en el año 1977, muchísima gente que estaba en las filas del sur o en las proximidades, pues todo eso lo creía, lo pensaba, ¿no? No sé, me parece, ¿no? ¿No? No sé si recuerdo bien las cosas o no. Algunos de mi edad podéis decir si, si esto lo tengo bien pensado o no, ¿no?
Yo por hacer un comentario así muy, muy, muy básico, muy pedestre, no soy tan joven como Juan Manuel o Ginés o tal, pero recuerdo de mi niñez, como mis padres eran militantes del PSUV, recuerdo el ambiente y pues el ámbito local en que yo me movía, recuerdo el panorama perfectamente. Yo soy del norte, de la zona norte de Barcelona, de la comarca que está justo limítrofe con la ciudad de Barcelona, Badalona, yo soy de San Adrián, pues Badalona, Santa Coloma. Badalona y Santa Coloma eran ciudades que con las primeras elecciones municipales tuvieron alcaldía del PSUC, alcaldía comunista, y San Adrián pues ganó el Partido Socialista por un concejal más que el PSUC. El PSUC tuvo la tenencia de alcaldía. Es decir, era una comarca netísimamente roja, pues como el Baix Llobregat, como el Vallès Occidental de Barcelona, y recuerdo perfectamente cómo era el partido, el PSUC. No hablo ya después del quinto congreso y la ruptura del partido, sino recuerdo perfectamente el ambiente en que nos movíamos, que era el de esa localidad y las localidades adyacentes. Badalona, que es una ciudad grande, potentísima, de más de 200.000 habitantes, y Santa Coloma, que le anda un poquito al azar. La militancia era una militancia que después del quinto congreso del PSUV, de la ruptura y de la creación del PCC, la militancia de base se pasó masivamente, 90-95% al PSUC. Digamos, antes del quinto congreso y como moneda común, como sentido común de los militantes del partido, el eurocomunismo era una filfa, un engaño y una traición. Eso se tradujo en la ruptura, en que se da de la siguiente manera. Los militantes de base, como os he dicho, 90-95%, se van del PSUC y se integran en el nuevo partido que se crea después del quinto congreso, que es el que impugna las tesis eurocomunistas y hace una crítica feroz de esta política, y en el PSUC se quedan los concejales, casi todos, también pues el 80 o el 90% de los concejales, los alcaldes de Santa Coloma y de Badalona, la excepción es en mi pueblo, en San Adrián, que el primer cabeza de lista era un obrero y era el teniente de alcalde, y este se quedó con el partido rupturista, con el partido que se separa.
Esto. Es interesante porque habéis puesto dos elementos sobre, al principio, cuando ha intervenido Salvador, he pensado. Claro, para gente que no vivimos y que no tenemos un acceso inmediato a la mayor complejidad de lo que estaba pasando en esos años, lo primero que me ha surgido cuando ha hecho la intervención Salvador era, hostia, pues qué bien vendría para un programa de formación, para que lo entienda yo, y cuando si luego se lo explico a otros jóvenes, algún texto o el más serio de ellos, de las críticas que se lanzaron a Sacristán a raíz de este artículo. Pero luego, con lo que ha comentado Antonio, se habla como otra dimensión más, que es, al margen de que los cuadros medios y más cercanos a la cúpula del partido pudiesen criticar mucho a Sacristán, en otros ambientes de base, pues sí, a lo mejor no era directamente estando a favor de Sacristán, sí que se sentía este tema de forma dura. Entonces tienes como la posición de la base y la posición cada vez más alejada de la base de la cúpula del partido.
Así es,
sí, iba a decir que yo personalmente, que en ese tiempo era un activista social no ligado a ninguna estructura partidista, sí colaborando con, coyunturalmente con todas, yo sí que me parece muy acertado y muy, muy correcto esta terminología que utiliza Sacristán. O sea, es lo que yo al menos sentía y el medio en el que estaba. Lo digo en vivo y directo, porque yo entonces tenía ya 27 años y en una empresa multinacional, y el ambiente que había a nivel sindical, porque el que yo me movía, era ese. Habían los compañeros que eran del PSUD, que había su divergencia, pero en los que no estaban a nivel partidista, ese análisis a mí me parece muy clarividente de la realidad de aquel momento, lo que sentíamos muchos, ¿no?, respecto al eurocomunismo.
Bueno, tres observaciones. Yo todo esto que comento lo comento desde el exterior, ¿eh? Yo no fui militante del SUD nunca, ¿eh? Yo entonces en aquellos momentos militaba en el MSC, ¿eh? Dicho eso, en cuanto a las críticas al texto de Sacristán, yo no recuerdo ninguna, ¿eh? Porque en general, digamos, a Sacristán no se le criticaba públicamente porque había temor intelectual a enfrentarse. Había formas de descalificarlo diciendo eso en pequeños comités o lanzando pequeños comentarios o en alguna reunión de no sé dónde, donde había gente muy favorable y no había ningún partidario, pues yo ahí me dejaba ir y decía lo que decía, que estaba más o menos loco, que era un estalinista, que no sabía entrar de casi nada, que era un utopista, que era muy bueno para la filosofía pero muy malo para la política, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda cosa, yo no sé si he entendido bien a Antonio, ¿no? Bueno, tal vez digamos la intervención de la última intervención le confirma. En lo que yo recuerdo, pero tú, Antonio, lo viviste más y lo conoces mejor, ¿no? En donde yo recuerdo, que eran básicamente la gente próxima al sub del sector bancario, donde era trabajador de banca, el eurocomunismo causó furor, ¿no? Recuerdo, no sé en qué año fue exactamente la intervención de Berlinguer en la Monumental. ¿No os acordáis si fue en el año 77 que vino, estuvo pasionaria, Carrillo, Berlinguer, bueno, llenaron la Monumental? No recuerdo el discurso de Berlinguer, pero el discurso, digamos, de Carrillo era un discurso básicamente lo comunista, y el fervor, bueno, y el del Guti, ¿no? Y el fervor que había allí era total, era una entrega total a todo aquello, ¿no? No había ninguna discrepancia, bueno, no fui capaz de verla, ¿eh? La Monumental, no sé, para los que no soy de Barcelona, pues tal vez 20.000, 25.000 personas, estaba a reventar y tal. Y la tercera cosa, también para conocer un poco la militancia de aquella época. Parece que me contradiga, pero no me contradigo. Antonio ha citado la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Yo después, al cabo de muy pocos años, pasé a trabajar en la Gramenet y me relacioné mucho con personas del SUB, del SUBVIU, bueno, toda esta gente, luego de Iniciativa, luego de Serronía Alternativa. ¿Se acuerdan que me comentaron que en el año 1977 la ciudad tenía 120.000 habitantes, más o menos, 120.000, 130.000, y el SUB tenía 10.000 militantes? 10.000, lo cual indica la fuerza enorme y la fuerza trabajadora, ¿eh? Es decir que no era fuerza de pequeña burguesía, no eran intelectuales, no, era gente trabajadora, en su gran mayoría. 10.000 militantes, ¿eh?, en una ciudad de 130.000 habitantes. No sé, ahora sería soñar. No sé. Y militantes que militaban, ¿eh? Militantes que iban a reuniones, que además seguían una vida partidista, que hacían una vida en consonancia con lo que discutían y pensaban, etc.
Pues, claro, fíjate, Salvador. Joaquín, adelante.
Bueno, dos cosas. Primero, la más ideológica, quizás sea la más discutible, pero bueno, precisamente la explosión en el aumento de la militancia de BSUC explica, porque del 75, en cuanto se legaliza, entra mucha militancia nueva, explica que más bien el militante de centro, de SEA, de no sé qué, que ha tenido experiencia de las luchas del 71, tenga una opinión y gente recién incorporada siga más al secretario general. Pero esto es lo de menos, porque quiero decir, yo, esto es mi opinión, quiero volver al texto. El eurocomunismo, precisamente el viejo militante, en todo caso, el militante de la SEAD del 71, que siente la experiencia de que como clase obrera está sola, ese es el repliegue. Lo que hace el eurocomunismo es lanzarse a lo loco a ocupar, o sea, no se percata de la situación no reconoce la situación de cerco e intenta resolver. Estoy hablando del partido español, ¿eh? El partido italiano es otra cosa, porque son mundos distintos. El PC se tira adelante a ocupar institucionalmente puestos como en forma de desbloqueo, pero a eso no se le puede llamar política de repliegue, sino, en todo caso, política de ofensiva a tontas y a locas, o yo qué sé, ¿no? O sea, repliegue sería decir, estas son cáscaras, no hay más cera que la que arde, tenemos lo que tenemos, vamos a trincherarnos, protejamos a la fracción obrera organizada que poseemos, nos están dando hasta en la carrera de identidad. Lo otro es decir que cualquier cosa es maravillosa, o como se diría año y medio después, como consecuencia del eurocomunismo se firman los pactos de la Moncloa, que bueno, no me parecen hoy en día ni más. Y alguien dijo que los pactos de la Moncloa no eran la vía al socialismo, sino la autopista al socialismo. ¿Eh? Era un despropósito perceptivo. O sea, yo el eurocomunismo no lo veo. No lo puedo interpretar como una vía de repliegue, sino como un disparate, no sé, y un acto de voluntarismo y no sé qué más. Y bueno, ya está. Iba a decir un acto de cinismo, pero bueno, lo digo y por decir lo que quería decir, pero no lo voy a explicar, no tiene sentido.
Yo, en relación a lo que decía Salvador, pues esta, fíjate que la experiencia que he mencionado la he circunscrito. Era esa comarca, de esas tres localidades, con clase obrera de aluvión, ya tú lo conoces, tú estás en Santa Coloma, inmigrada del sur, con barrios enteros que son gente de Córdoba o de Jaén o de Sevilla, sino de pueblos, ¿no? En Santa Coloma hay una sociedad egabrense, de los que vienen de la localidad de Cabra en Córdoba y cosas de este estilo, ¿no? Y que puede haber miles, podía haber miles a lo mejor, o centenares, o no sé, 2000 o de migrados de un pueblo de Córdoba, de Cabra. En fin, de ahí en San Adrián, de donde soy yo, el jefe del partido era de la Carolina, de Jaén, Juan José Castro Castillo, alias Juanín. Pues de la Carolina había no sé cuántos ahí, en la calle, ¿no? Pues sabéis cómo son esas historias de la inmigración, del pueblo de mis padres de Córdoba, pues en la misma plaza donde vivíamos, pues había no sé cuántas, 7, 8, 9 familias que vivían en los diversos bloques que rodeaban la plaza, y ese era el mundo de... Pero vamos, la percepción... La que tengo un recuerdo perfecto era este. Una cosa eran los militantes, que eran los obreros eminentemente los activos, y que asistían, que iban a las reuniones, que militaban. Los obreros que militaban eran la gente inmigrada del sur. Luego había una pequeña capa de militantes de tradición local, es decir, de catalanes, digamos, de origen, ¿no? De familias no inmigradas de otras partes de España, que eran militantes del partido, que era un sector pequeñito, y que era una especie de, te recuerdo, de tradición familiar, solían ser menos activos. Hablo de lo poquito que yo he conocido. Porque ya, digamos que formaban parte de un ambiente social ligeramente distinto. Vamos a decir, dentro de la estratificación social que podía haber en un pueblo del extrarradio de Barcelona, pues quizás eran tenderos o tenían una posición social ligeramente algo más desahogada, o no tenían, o simplemente no tenían la socialización, la misma socialización que tenían toda esa masa enorme de inmigrantes. Y por lo tanto, pues dentro del partido se movían de otra forma. Y luego estaba la pequeña élite formada no por el comité local del partido, sino por los del ayuntamiento, los concejales, los que habían, y esos eran básicamente de extracción catalana, hasta donde yo recuerdo, o mucho más mayoritariamente, no de los emigrados. ¿Por qué? Pues porque eran pequeños profesionales, licenciados, universitarios y tal. Estos se les veía mucho menos, eran militantes formalmente, no participaban de una manera regular en las actividades ordinarias de base de las agrupaciones del partido, aunque sí se les veía porque en la medida que eran cuando, ¿no?, cuando había esa potencia municipal, hombre, debían pasarse por allí, debían hacerse conocer, pero llevaban vida aparte. Y, por supuesto, insisto, cuando lo recuerdo perfectamente, pues que una cosa era muy, muy sintomática, ¿no? Y era una cosa perceptible hasta por un chaval de 14 años. Cuando se produce la ruptura, en mi pueblo, todo, es que, vaya, es que he dicho el 95% por no decir el 99%, ¿no? Porque es que todos se pasan en masa al nuevo partido que se crea después de la ruptura, menos los concejales, menos uno de ellos, que es el jefe del partido, que es el obrero del sur, es Juan José Castro Castillo, que era teniente de alcalde. Todos los demás concejales, ninguno era de los militantes típicos del partido, sino que eran esto, un maestro, un arquitecto, un empleado de banca, cositas así, ¿vale? Que desaparecieron y nunca más se les vio el pelo cuando ya, después de la ruptura, el nuevo partido pierde mucha presencia municipal, porque lo que es el nombre, ¿no?, y el apoyo electoral lo sigue teniendo las siglas continuadoras del PSUV, y ya está. Claro, tú me has puesto el ejemplo de banca. Claro, efectivamente, imagino que en sectores ya de otro orden, de otra composición social del partido, pues la cosa ya tendería a ser diferente. Pero de manera así como maciza y muy fuerte. Donde yo recuerdo, porque había bastante contacto con los militantes de Badalona, Santa Coloma, las localidades adyacentes, que eran esto, ¿no? Pues como Sabadell, Tarrasa, Cornellá, localidades estas del Cinturón Rojo, había un macizo militante tremendo, ¿no? Y un grado de movilización, una articulación social, unas asociaciones de vecinas extraordinarias, unos sindicatos de empresa potentísimos. Nos veíamos y todos sabíamos en ese momento de ruptura dónde se quedan unos y dónde se quedan otros. Y hasta donde yo sé, igual pasa en esas... Hablo solo, sé que más o menos pasa igual o muy parecido en todo el cinturón de Barcelona. Pero bueno, por no extralimitarme, hablo de lo que sí conozco de manera directa, ¿no? Y fue así. No había demasiadas disquisiciones de tipo teórico, ni llegaba no había este tipo, hasta donde yo recuerde, de discusión más intelectual, más teórica, pero había un sentido común que decía, no, esto del eurocomunismo es una mandanga de traidores al comunismo y de gente que está dirigiendo el partido y que a ver si se acaba esto una vez, porque el eurocomunismo, como alguien aquí lató en una intervención, ¿no?, que hizo historia, es romper huelgas y cosas de estas. Había una percepción muy, muy, muy clara del sentido político que tenía el eurocomunismo. Desde luego que es muy matizable. Yo con esto no quiero decir ahora, no, esta es mi opinión, pero sí hacer un recuerdo, un traer a colación un ambiente determinado que yo lo he vivido, lo recuerdo bien, ¿no? Porque son mis primeros recuerdos políticos así conscientes, ¿sí?
Bueno, Antonio, no es que quiera discrepar contigo, pero tal vez, digamos, tú estés pensando un poquito más para adelante, ¿no? En torno al año 81, cuando se produce la ruptura en el sur, ¿no? Pero en el año 77, tampoco en el 77, un poquito más, ¿no? Cuando los pactos de la Moncloa, creo que fueron en el año 78, yo viví en Santa Coloma intervenciones de Marcelino Camacho y de Paco Frutos, En locales amplios y con mucha base trabajadora, donde se decían cosas parecidas a las que comentaba antes Joaquín, ¿no? Los pactos de la Moncloa son una forma de ir hacia, no de resistencia o no nos queda otro remedio, la correlación de fuerzas, lo que se quiere decir, sino que eso es una política de avance, nos permitirá aproximarnos al socialismo, y ahí no se veían críticas, ¿no? La gente solía aplaudir, solía apoyar todo aquello. Pero bueno, no te quito razón, seguramente en otros lugares la situación era distinta.
No, creo que una cosa no quita la otra.
Bueno, sí, por mi parte ya estás, sí, de acuerdo.
Yo, dado que, para introducir un elemento ya incluso al margen del debate, este concreto, pero para explicar lo que podía ser el partido, en el Vallés Occidental había un pueblo que se llama Moncada. y en la organización del PSUC había siempre constante bronca. Y uno, que era el responsable de organización, dijo, eso no hay quien lo arregle, porque son las familias de comunistas que vienen de Águilas contra las familias de comunistas que vienen de Morón. O sea, el partido, la emigración se organizaba por familias. Llegaba uno, se traía a otros del pueblo, lo recibía. Por ejemplo, en Badalona, la calle Martínez Écija, había más velezrubianos, velezanos, en Badalona que Velezrubio, que es un pueblo del norte de Almería, casi al lado de Lorca. Esta emigración organizada por familias hace que el libro este de los orígenes anarquistas del comunismo andaluz, ¿de cómo se llamaba la autora? Ese libro sea más útil. Sea más útil para comprender la verdadera historia cultural del PSUC que para Andalucía, ¿eh? Y además para situar un comunismo libertario, igualitarista, moralista, radicalmente moralista, igualitarista, familiarista, e incluso muy, muy puritano, de base, y otra cosa que había por arriba, que estaba en el partido, ¿no? Y esto, ya digo, no sirve tanto, ni mucho menos, para explicar lo que estamos, sino para intentar comprender qué podía ser el partido, el PSUC, más allá de una fuerza internacionalista asignada, no sé qué, era una cultura material, campesina, igualitaria, procedente de Andalucía, de la Andalucía Occidental, libertaria en aquella zona, que entra en el partido. Que incluso a mí esto que me cuenta cuando le decía a alguien es que en el mayo del 37 a mí esto que me cuenta el mayo del 37 sí, yo estaba y quedábamos unos vivas en la copita Jerez y Pepe Díaz, ¿eh? La copita Jerez y Pepe Díaz, eso es lo bonito. Esta era la cosa. Bueno, y bueno, todo eso es historia, ¿eh? Eso es historia y todo murióse. Ya está.
Salvador, por seguir con lo que tú decías, creo que no son cosas contradictorias, una cosa no quita la otra, ¿eh? Y como bien decías tú, efectivamente este ambiente que yo vivo ya es un poco, es eso, es en torno antes, durante y después del quinto congreso del PSUC, y es verdad, antes ha habido lo de los pactos de la Moncloa, esos años en que empieza a madurar, a organizarse la contestación, deja de ser una cosa sorda y empieza a tomar forma, y esa forma que permite, ¿no?, que en el quinto congreso del PSUC pasa lo que pasa, ¿no?, que hay capacidad de organización de bases obreras de Barcelona y provincia, articuladas con algunos cuadros medios, pero efectivamente eso es una cosa que ha ido tomando forma, articulándose en forma, bueno, pues por canales los que fueran, creo que incluso aquí, ahora ya no recuerdo el nombre, pero también hay algún pequeño opúsculo que se edita, empieza a tomar cierta forma teórica, la contestación del eurocomunismo, etcétera, etcétera, y efectivamente, ¿no?, la militancia del partido no solo era muy disciplinada, era muy obediente, era muy respetuosa de sus dirigentes y en principio pues tendía a tener una buena fe y aceptar lo que le venía de arriba hasta cierto punto, hasta ese punto en que entra en contradicción la agitación. Yo ahora lo reduzco muchísimo, ¿eh? Intento no hacer teoría ni recordar lecturas, sino simplemente hacer memoria básica, hasta ver cómo esos militantes empiezan a vivir cierta contradicción entre su actividad, su activismo social, cierta emergencia, aunque fuera local, aunque el análisis que ellos pudieran extraer fuera muy localista, tuviera poca visión de nación, poca visión española, y obviamente el partido de aquí o de su localidad o de no sé dónde no era el partido de, qué sé yo, de Soria, ni era el partido de Galicia. Entiendo perfectamente. Pero su percepción era que la política empieza a ser en un momento determinado que la política del partido les está frenando, les está desactivando y los está mandando a casa, o eso, les está rompiendo huelgas. les está llevando a un tipo de conciliación que ellos ven en contradicción con una fuerza de la que se sienten, cierto o falso, se sienten poseedores y de una capacidad de empujar las cosas que ellos ven frenada en un momento dado. Esta es la percepción y el recuerdo vivísimo que tengo de ese entorno, insisto en lo concreto y lo limitado, ¿no? Que es para... Y entonces hay un tránsito en esos años y hay una ebullición en esos meses previos, en ese año, años previos al quinto congreso del PSUC, en que es esa contestación sorda o de esa obediencia pasiva o ciega que pudiera haber, se articula esa contestación, que se traduce ¿no? en los acontecimientos posteriores. Bueno, sigo leyendo, ¿vale? Sigo. En el apartado, el movimiento lo está siendo todo. En general, la posición de los partidos comunistas en los países capitalistas, en los que tienen alguna importancia, es bernsteiniana, por decirlo con un concepto tradicional. Esos partidos se limitan o reducen a promover e inspirar el movimiento de la clase obrera en su vida cotidiana, incluyendo en ese movimiento el forcejeo por los hilos del poder político, tal como está dado en el Estado burgués. Y no plantean siquiera la cuestión de los fines del movimiento. Este movimientismo es característico de los partidos eurocomunistas, con un acento y con otro acento y con mayor o menor retraso en las posiciones adoptadas, lo es también de los partidos comunistas menores. Se puede recordar a este propósito, como ejemplos ilustrativos, que hace unos 8 años los partidos minoritarios de extrema izquierda y su inconsistente corte de intelectuales deslumbrados vituperaban la defensa de la lengua catalana, la lengua de la burguesía, como decían en castellano con mucho acento catalán, por el PSUC, antes de convertirse en destacados catalanistas, y que todavía hace 4 años combatían con graves acusaciones la consigna de amnistía propugnada entonces exclusivamente entre los comunistas por el PCE-PSUC. Aquí en Barcelona hay otro ejemplo espectacular de lo mismo, que es la Asamblea de Cataluña. Cuando se constituyó, con la iniciativa y el esfuerzo completamente decisivos del PSUC, los partidos comunistas minoritarios estimaron que se trataba de una entrega condenable de los intereses de la clase obrera a la burguesía. Poco tiempo después, se habían subido al tren y la llegada de este a una vía muerta les ha sorprendido mientras intentaban engancharse unos coches cama para viajar, engancharse a unos coches cama para viajar en él duraderamente.
Permitidme...
Esta crítica...
Adelante, adelante.
Bueno, yo solo quería destacar la venenosidad de decir la Asamblea de Cataluña está en Barcelona nada más. Aquí en Barcelona, la Asamblea de Cataluña. Nada más, te dejo, Salvador.
No, está bien, yo no había reparado en eso, pero está muy bien. No, que es curioso que él comente lo que comenta sobre los partidos de extrema izquierda respecto a la Asamblea de Cataluña cuando él no era partidario de la Asamblea de Cataluña. Es curioso. Él les critica por inconsecuentes, ¿no? Por decir, esto es un pacto con la burguesía, esto es una entrega total, esto es lo que es el nacionalismo encubierto, pero al cabo de muy poco el PT formaba parte de la Asamblea de Cataluña. Creo que el MC no llegó a formar parte, pero no sé, tampoco tenía...
El PT sí.
El PT formó parte seguro, ¿no? Pero creo que el MCC no. En todo caso, también cosas de la vida, ¿no? Es decir, esto lo escribe en el año 1977 y aquí deja bastante mal a la izquierda comunista, ¿no? Pero al cabo de un par de años, él, Paco Fernández Güell, Miguel Candel y unos cuantos más proponen el voto a las fuerzas de izquierda comunista. En las primeras elecciones legislativas al Parlamento de Cataluña, él no pide el voto para el PSUC, pide el voto para la izquierda comunista, para el MC, para el LCR, para etcétera. Bueno, eso en 2 años, ¿eh? Diferentes. 2 años y un poco más. Mientras estaba leyendo esto, estaba pensando, ¿el libro de Carrillo, Eurocomunismo y Estado, cuándo se publicó? ¿Antes o después de ese artículo? ¿Alguien lo recuerda? Yo lo leí, pero no me acuerdo ahora. La fecha de edición, Eurocomunismo y Estado, ¿os acordáis?
77, 78, puede 77, ser.
O... Es que sí. No sé si fue antes o después, que no sé si hay referencias a este artículo de Sacristán o no, no me acuerdo. Sí, sí, por aquella época. Por...
Sí, sí. Creo que 77 o 78 o algo así.
Sí, sí.
Va, sigo leyendo, continúo. Va, continúo la lectura, ¿eh? La reducción de los partidos comunistas al movimiento en el marco social dado tiene el sólido fundamento de que los hechos no han confirmado la expectativa de 1917-1919 ni las dos principales explicaciones ad hoc inventadas luego para zurcir la desgarrada teoría. Esas dos explicaciones son la de las etapas de la Revolución Mundial, partiendo de la consolidación del socialismo en un solo país, la expectativa que animó a la tradición estalinista, y la idea de que el obstáculo decisivo opuesto a la revolución es una deficiencia subjetiva consistente en la falta de dirección revolucionaria, explicación todavía hoy mantenida en varios ambientes trotskistas. La política puramente movimentista, bernsteiniana, de todos los partidos comunistas un poco importantes, se basa siempre en la derrota de aquella expectativa. Ya lo reconozcan abiertamente con la coherencia reformista de los partidos eurocomunistas, ya lo disimulen como otras formaciones más oportunistas. Ya, por último, lo ignoren como otros pequeños partidos comunistas más obnubilados ideológicamente, pero todavía exentos del reformismo burgués de los primeros y de la insinceridad oportunista de los segundos. Apartado 3. Necesidades.
Una cosa, distinguiría unos, o sea, querría decir, hay un uso ambiguo de la palabra movimiento. Para mí, movimiento, o sea, Bernstein era el movimiento, el cambio es todo, progresar es todo, el fin no es nada, la mejora es todo, pero para esta época, movimentismo podía ser otra cosa. Movimentismo podía ser lo que hacía Ingrao, el arcobaleno, las donas. Lo ecológico, el movimiento obrero, que además a mí me disgusta, era lo que me parecía maravilloso y solamente con el tiempo comprendí que era una forma alternativa de entender las cosas, que había otra forma practicada anteriormente y que era la que explicaba, esto sirve un poco de, ¿qué es el movimentismo? O sea, para verse en qué es el movimiento, que progrese todo, que avance todo. ¿Qué es el movimentismo de los años 70? La gente en la calle organizada, protestando, reivindicando, reclamando, que pueda llegar a ser instrumento para que el partido llegue al gobierno. Aquí tenemos una confusión lingüística. En cuanto a este otro movimentismo, hay otro debate. Para mí, hay otro debate. Casi para pocos. Porque tiene unas claves... Cojamos el movimiento feminista, de cuya fundación Lidia Falcón y Giulia Dinolfi en los años, ¿qué? Los años 60, como Frente de Mujeres del PC estaban. Giulia Dinolfi participa en un debate cuando se está muriendo. ¿Qué año sería? ¿El 79, el 80? Aquellas notas. Hay una diferencia entre el 79. Hay una diferencia entre pensar en un movimiento, y tomamos como ejemplo de la mujer, como echar a la gente a la calle, organizándola para protestar y conseguir derechos, y de paso que ayuden al partido a llegar al gobierno, y conseguir derechos, y conseguir exigencias, y un pensar el movimiento como la posibilidad de organizar la sociedad para proteger, por ejemplo, en este caso, las culturas de la mujer y universalizarlas, porque son las culturas del cuidado, las culturas anticapitalistas de la vida cotidiana, que era la propuesta que hace Giulia. Esta es otra forma de pensar el movimiento. Esta es la forma Togliatti, pero eso se había perdido por el camino de los caminos. Es la forma de los Corceani, pero eso se había perdido en el camino de los caminos. Y es un debate italiano que trae aquí una italiana.
Pero Joaquín, esas dos formas no son conciliables. Esos dos movimientos, movimiento uno y movimiento dos, no son conciliables.
Podrían serlo si lo hubieran sido. En Ingrao ya ni se da. En España yo me llevo, la pedrada del ojo me llega con el texto de Giulia Dinolfi. digo, la pedrada en el ojo en el nivel más, más rudimentario. Luego tuve que darle muchas vueltas a todo esto y pasar muchos años, ¿no? Es decir, porque para mí un movimiento, claro, luego puedes pensar, luego podía pensar, claro, los de la SEAT intentaron controlar los talleres, no, no solamente reclamaban sueldos en el 71, por eso entraron a tiros y mataron a uno, pero yo no lo sabía. Ha salido un texto de Juan Manuel, no sé, me quedo aquí.
Sí. Ya sí, está, ya sí. Juan Manuel nos envía, primero, referente a lo de la edición de Eurocomunismo y Estado, dice que es en 1977, ¿verdad? 1977, lo acabo de comprobar. Y hay una nota a continuación que nos envía que dice, por cierto, me parece interesante leer la nota número 6, referente al realismo progresista. Creo que es una nota que tiene mucha actualidad en cuanto a la crítica a la política de cabalgar contradicciones de Unidas Podemos, etc. ¿Por qué Sacristán critica el progresismo al igual que Anguita? Ahora mismo es un concepto a defender según la izquierda hegemónica. Gracias. Juan Manuel, te refieres a la nota 6 que hay en, esta, en estas mismas notas, ¿verdad?
No la tengo.
Yo creo que se refiere a una nota editorial que publicó Sacristán en Mientras Tanto, me parece, si no recuerdo mal.
Vale, sí, porque yo en el archivo este no tengo las notas.
Yo creo que se refiere a eso. La nota donde
donde no importa. Os la leo, que está en lo cierto, Salvador. La nota dice, así se manifestaba el autor en 1980, abres paréntesis, realismo progresista, parece que fue el texto, la Mientras Tanto número 5, sobre cierto tipo de realismo, abres comillas, dice Sacristán, el realismo de los que fueron progres es la aceptación de la realidad ahora dada, el realismo de estas actitudes que puede y suele encubrirse con ironía y desplantes populistas, es un indicio más del imperio creciente del pensamiento conservador. Es el mismo realismo de la política realista, de buen sentido y correcta administración, que ha llevado ya a cada ser humano a disponer del equivalente de 3.000 kilos de explosivo convencional para que lo vuelen, en aras de un sentido nada etéreo de la realidad. En este plan de las cosas mayores, un ex-progre barcelonés presenta uno de los ejemplos más bonitos, como diría un anátomo patólogo, de completa inserción en el razonamiento de la insania realista. Preguntado sobre la cuestión de las centrales nucleares, contesta que son inevitables y, moviéndose como pez en el agua en la realidad que él, hombre competente, abre comillas Sacristán, ha estudiado, y además ha estudiado en Francia, ofrece una buena solución realista para catalanes. Yo he estudiado el tema en Francia, dice este experto, y he visitado centrales. Y para los catalanes creo que, ya que las centrales son inevitables, lo mejor sería colocarlas en Soria o al otro lado de los Pirineos.
Bueno, de hecho, se han colocado en Tarragona, que es como la Soria de Cataluña. O sea, que no se equivocó de mucho, ¿no? Este progre es un arquitecto que entonces estaba en el sur, Bofill. Ricardo Bofill, que se hizo muy famoso y creo que no sé qué cosa construyó en París, no me acuerdo ahora. Su hijo también luego se dedicó a no sé qué historias.
A las revistas del corazón.
Sí, creo que sí. A mí en todo caso, sinceramente, leyendo el texto de Sacristán, leyendo su crítica, ¿no? Él dice, esos partidos, se refiere a los partidos eurocomunistas, se limitan o reducen a promover e inspirar el movimiento de la clase obrera en su vida cotidiana, incluyendo en ese movimiento el forcejeo por los hilos del poder político tal como está dado en el Estado burgués. Yo ahí no le capto bien. ¿Se refiere a qué? ¿Aspirar a ser concejales?
Claro, precisamente, y cogiendo el ejemplo de lo que ha dicho Antonio, que cuando señalaba que él el recuerdo que tiene es que los que se quedan dentro del PSUV son precisamente los concejales. Es una... Aquí Sacristán tiene una dialéctica muy fina, porque... Como ha dicho Joaquín, con respecto a la distinción de qué es movimentismo, es como que se alude a un movimentismo que Claro, si te quedas con la sección más común de movimentismo, que es de movimiento, parece que se podría estar diciendo que el movimentismo apoya, pues, precisamente lo que ha dicho Antonio, que es a los trabajadores que luego se cinden del PSUC, que son los que están en las asociaciones de barrio, los sindicatos, y que sienten que ese movimentismo suyo no está siendo respetado. Y es como un movimentismo en otro sentido, de ir tomando posiciones del Estado, ser concejales. Al final, y cojo lo último que ha dicho Juanma de la relación con lo de Unidas Podemos y la nota esta que acabo de coger, sacristán, a mí me parece que no es tanto una crítica al movimiento, aunque aquí las palabras son engañosas, ha tocado ojo aquí en el tema, sino una crítica que se reviste de movimiento en sí mismo, lo que al final parece que son el despliegue, o sea, o de progreso o de realismo político, es el despliegue del modo de producción capitalista. Lo que se llama, en plan, la única forma de avanzar, bueno, la única forma de avanzar es la profundización del capitalismo.
Estoy completamente de acuerdo, sí. Vale, no hay nada. Bueno, sigo, no hay ningún comentario de momento. Vale, sigo leyendo. El apartado necesidades. ¿Salvador?
Una duda, todo el mundo lo ha ido bien, ¿sí?
¿Perdón?
Es que mi conexión entonces es mala. Vale, perdonad. ¿Habéis oído bien a Ginés en su intervención?
Sí, sí.
Sí, entonces yo lo he oído muy mal. Vale. Es que mi conexión es mala, entonces lo siento, Ginés, es que no te he podido seguir. Ya preguntaré a compañeros. Gracias.
Ha habido un momento. No había... Disculpa, joder, solo una puta. No, lo había oído bien, entiendo que luego lo podrás escuchar en la grabación, porque si te salen las líneas tuyas, te salen rojas.
Has quedado congelado en algunos momentos, Salvador.
No te escucho. Gracias. Es que no congelado. Te he escuchado tampoco, pero ya escucharé. Ya lo escucharé en la grabación.
Es la ola de frío polar que nos. Bueno, sigo leyendo. Necesidades y rasgos de una regeneración comunista. El revisionismo al que Bernstein dio forma en otra situación de la sociedad europea, no sin analogías con esta, presenta muchas cosas en común con la práctica de los partidos comunistas europeos contemporáneos. Para empezar, unas raíces de clase bastante parecidas. El progresivo paso de la hegemonía dentro del partido a equipos dominantes pequeñoburgueses de profesionales, no de intelectuales puros o teóricos, como en los partidos extremistas, con retroceso de la fuerza obrera en la dirección política, pese a ser mayoritaria en la organización, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los partidos comunistas minoritarios. Es tan evidente en los partidos eurocomunistas como lo fue en la socialdemocracia del cambio de siglo. Luego tienen en común una buena, sensata percepción de la realidad. Luego, muy en relación con la raíz de clase de los equipos dirigentes, la concepción positivista de la realidad como sustancialmente inmutable. Por último, un politicismo desenfrenado en el que confluyen el juicio positivista sobre la inmutable realidad y la jactanciosa vanidad del pequeño burgués, particularmente del intelectual sin pasión por las ideas. Junto al lapidario "La meta no es nada, el movimiento lo es todo", de Edward Bernstein, es posible citar hoy sentencias no menos petulantes procedentes de esos medios pequeñoburgueses que pugnan por la hegemonía en los partidos comunistas. La orientación general de
Antonio, ese último párrafo al menos ha sido censurado en la versión de aquí. Desde del intelectual sin pasión por las ideas.
Sí, ese junto al lapidario.
Eso no está.
Esto aparece en la edición de materiales. Pero Joaquín, no fue un problema de censura, es un problema de edición.
De edición.
Sin ánimo de criticar a nadie. Yo creo que la edición de materiales, la edición de Icaria, pues en algunos aspectos es mejorable. Y esto es un ejemplo.
Ya.
No sé si me he explicado. ¿Eh?
Sí,
no hay de censura, simplemente que hay
una mala.
Son varias y que una edición.
Tú, Salvador. Tú, Salvador, has hecho referencia como a dos ediciones, al principio cuando estaba un poco enmarcando el texto. Sí. Puede que haya un...
Materiales, esta de materiales que digo, y esta de que ha publicado en panfletos y materiales. Son pequeñas variaciones, pero, por ejemplo, perdóname que me repita, pero hay un texto muy importante de Sacristán que se publicó en panfletos y materiales, en el primer volumen, el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, que nosotros hemos reeditado hace muy poco en el viejo topo, y ese texto, tal como se editó, en panfletos y materiales no está bien editado. En cambio, cuando se publicó mientras tanto, no está bien editado, pero hubo menos. En definitiva, lo digo para la gente joven como tú, Ginés, si algún día tú eres el encargado de editar bien las obras de Sacristán, yo creo que lo que no se puede hacer, porque eso a veces se ha pensado, es reeditar mal lo publicado en panfletos y materiales. Eso no debe hacerse.
Claro, es posible que el problema concreto aquí sea que a la hora de editar lo que termina llegando a las manos del editor sea una versión incompleta, a mí me lo han pasado de tal manera y no el original, que sería el que habría que trabajar para editarlo, entiendo, ¿no?
Está congelado, Salvador.
Sí, se ha quedado congelado.
Está entrando la ola de frío penetrando por su barrio y se ha quedado. A lo mejor nos oye, a lo mejor nos puede oír, pero bueno, sigo leyendo, ¿vale? La orientación general de un comunismo marxista tiene que consistir hoy en la reafirmación de la voluntad revolucionaria, sin la cual no sería una orientación comunista. Y el intento de conocer con honradez científica la situación, sin lo cual no sería una orientación marxista. Lo primero que hace falta para articular esa orientación, no importa reiterar cuando se trata de esto tan importante, es una conciencia autocrítica del fracaso o el error de las previsiones de 1917-19 e incluso de la literalidad de la perspectiva marxiana. Hay que saber y reconocer, con la libertad de vanidades y dogmatismos imprescindibles para pensar científicamente, que las condiciones materiales contempladas en el esquema marxista desde el siglo XIX como presupuestos de la revolución proletaria se cumplieron hace ya mucho tiempo y que por ese lado no hay que esperar nada, ninguna etapa que aún hubiera que cubrir por causas objetivas o materiales. Las condiciones materiales presupuestas por la tradición marxista se han realizado con una abundancia que Marx no había ni imaginado. La sociedad anónima o el capital por acciones, que según Marx muta en comunismo, se ha quedado hasta anticuado y, sin embargo, no ha habido revolución social. Con eso no queda ya ni sombra de apoyo para un marxismo mecanicista que, ciertamente, solo se puede imputar a Marx en los momentos en que algún descubrimiento le deslumbra o en los que él también da una cabezada, pero que, no menos ciertamente, es un elemento de mucho peso en la tradición del movimiento y en el ideologismo de varios grupos. Superar el mecanicismo, tan fuera de lugar cuando no hay ya mecánica alguna cuyos efectos esperar, es una condición necesaria para reconstruir científicamente la perspectiva revolucionaria, para distinguir verazmente entre conocimiento y voluntad, entre lo que hay y lo que el movimiento quiere que haya. Dado el desarrollo actual de las fuerzas productivas y dada la presente articulación de las relaciones de producción, la idea de que el movimiento proceda llevado necesariamente por una corriente entrecortada a ciertos niveles determinados, como por un río con esclusas, es un mito acientífico que se tiene que sustituir por la visión de un movimiento situado en un terreno del que conoce algo e ignora mucho, un movimiento que se dispone racionalmente ante los obstáculos, aprovechando al máximo lo que conoce y sin confundirlo nunca, naturalísticamente, con lo que quiere. Y así sabe que solo tiene sentido porque busca una meta revolucionaria, el comunismo. Desde el punto de vista del sentido, de la razón de ser, el movimiento no es nada, la meta lo es todo. Antonio Gramsci, al que tan ingenuamente manipulan hoy, expresó algo parecido diciendo que no interesa montar en la imaginación detalladas construcciones especulativas como los revolucionarios utópicos, ni menos encerrarse en el forcejeo cotidiano por objetivos ineludibles e importantes, pero insuficientes, al modo de los reformistas, sino que se trata de trabajar por la realización de un principio ético-jurídico, el principio de la sociedad emancipada. La sujeción positivista a la sociedad presente, adobada a lo sumo con la teoría de etapas y gradualidades en una fantasiosa vía de reformas, es tan acientífica como la prescripción por los utópicos de la forma de freír huevos en la sociedad emancipada. Práctica e ideología. Continúo leyendo.
Un momento, Antonio, una dudilla que me ha surgido. Se la lanzo a Joaquín, porque es el que entiendo que sabe más de temas de filosofía, pero aquí, como en el espíritu del texto, cuando se mencionan los pequeños burgueses que no tienen mucho apego a las grandes ideas y tal, parece que Sacristán está criticando a cierto nivel como una falta de formación filosófica o de filosofar dentro de los análisis quizá de la cúpula del partido. Pero aquí, por otro lado, no deja de cerrar o sea, introduce el elemento contradictorio de que tampoco se trataría, o no sé si la percepción a lo mejor de lo que podrían ser prácticas filosóficas deficientes, que es lo que interpreto yo que critica a Sacristán, tampoco se trataría de un idealismo de dibujar con un perfecto detalle la utopía. No sé si te suscita algo lo que te...
A ver... Yo encuentro, o sea, a mí hasta que aparece la inflexión del con Gramsci y lo que viene a continuación, me parecía que la posición sacristán estaba desbarrando en el kantismo del es opuesto al debe y el debe opuesto al es, que es decir, ¿quién le pone el cascabel al gato? Al meter la Gramsci, me parece entonces deficiente, pero... Porque Gramsci lo que dice es que vamos a tratar de organizar el sujeto cuya actividad generará la posibilidad del proceso del cambio. Porque el sujeto, en la medida que se organiza, es la misma gente, objeto, convertida en... Y esto es una... Esto entonces... Que eso además Sacristán sí que lo sabe, porque... Y que era que lo decía. Porque entonces ese sujeto es el bloque que... Entonces aparece procesualidad, o aparece eso que a mí no me gusta, porque es una palabra tan, tan, tan traída, tan llevada, que al final uno no sabe lo que quiere decir, la dialéctica de verdad, ¿no? Un proceso dialéctico en el cual las propias capacidades que surgen de la sociedad, una vez no estamos aislados, sino que nos organizamos y obtenemos la capacidad de controlar un poquito nuestra capacidad de acción para incidir en el mundo en el que estamos siendo... cambia el mundo, aumenta el sujeto porque viene más gente, bla, 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 ¿no? Hay esa procesualidad. En lo otro, es totalmente cierto que se había producido un fenómeno. Esto lo sitúa muchos años después para el Partido Comunista de Italia, Lucio Magri. Dice, a partir de los 70, incluso en los propios cuadros, el sastre de Ulma, es el libro, ¿eh? A partir de los 70, los propios cuadros intermedios habían sido penetrados por las necesidades de la vida cotidiana generadas por el capitalismo del consumo. Y además, como el partido estaba consiguiendo vencer el aislamiento, había empezado la gente de los cuadros intermedios a relacionarse con los cuadros intermedios de la democracia cristiana. Se había generado ya un espiritillo de clase política. Pero claro, esto lo sitúa Lucio Magri con mucha más perspectiva, muchos años después, etcétera, ¿no? Sitúo esto porque, claro, aquí estamos ante un análisis a caballo desde 1977 sobre algo que está ocurriendo y que Sacristán ha empezado a percibir y a oler en 1969, ¿no? O en 1970. Y poco después, este Sacristán, como había dicho Salvador, que veo que por fin ha podido volver a considerar que la clase obrera española reformista a partir de... Bueno, hay, faltan elementos, ¿no? Yo aquí en la vería primero... vería esto, bueno, ya te he contestado a trozos, te he contestado mal. Si tú lo pones en orden, así no me repito porque vaya
tostones. No, sí, porque sí que hace no mucho tiempo me leí El Sastre de Ulm y me pareció acojonante cómo hila Lucho Magri ahí. Entonces se ven muchos elementos que están en el texto de, en este texto de Sacristán, pero con la ventaja de poder verlos con mucha más perspectiva.
Y es feroz contra Ingrao y el movimentista Arcobaleno, que era la extrema izquierda, y viene a decir, nos dejó tirados. Bueno, pero estamos, ya está, lo dejo. Esto es otro libro. Es otro libro.
Práctica, apartado llamado práctica e ideología. Uno podría preguntarse, llegado a este punto, si esta reflexión no se reduce a gastar pólvora en salvas, como se suele decir, puesto que se admite que el análisis eurocomunista de la situación en las sociedades de que se trata es bastante acertado y, en particular, que la correlación de fuerzas político-militar sobre el fondo de la crisis económica sugiere más una nueva apelación de la burguesía al fascismo para conseguir de una vez y por las malas el pacto social que una posibilidad revolucionaria, no nos preocupemos, se podría decir, por el reformismo que, al menos, consigue una intervención real en la vida política, ni por la ceguera ideológica de otros partidos comunistas minoritarios que, por lo menos, y aunque sea como sonámbulos, mantienen la pequeña llama del ideal junto al movimiento real. Hasta se podría adornar consoladoramente esa proposición con la célebre sentencia de Marx, aplicada esta vez a nosotros mismos. No lo saben, pero lo hacen. Pero esa actitud no se puede adoptar porque la política reformista tiende a producir en los militantes la pérdida de voluntad revolucionaria y porque los espejismos ideológicos tienden a producir en ellos, al final, escepticismo o desesperación. El resultado de la copresencia desligada de reformismo e ideologismo no será una integración de voluntad comunista en el conocimiento y en el movimiento obrero real, sino la divergencia acentuada de uno y otro motivo. La socialdemocratización definitiva de unos partidos eurocomunistas, probablemente en crecimiento, al menos electoral, el enquistamiento dogmático de unos grupos minoritarios, probablemente en disminución relativa y, sobre todo, la neutralización decepcionada de un sector popular que quedará en disposición de sucumbir a demagogos fascistas, tal vez de nuevo disfrazados de anarquistas, al modo como Falange se cubrió en los años 30 con el rojo y negro confederal. La tendencia a refugiarse en ficciones ideológicas es muy intensa, porque ideología es seguridad frente al malestar producido por la situación del movimiento. Los eurocomunistas calman la natural ansiedad ignorando la crisis y prometiéndoselas muy felices en una suave transición a la nueva sociedad.
Disculpa, sobre el asunto del ideologismo, a mí me parece muy rico, dentro de lo escueto y que... lo que es resume de Gramsci. De Gramsci dice que se trata de trabajar por la realización de un principio ético-jurídico. A ver, éticos viene de etos, ¿eh? Que es cultura material de vida. Estamos en un individuo que lee a Hegel y que lee a Croce. La eticità es la cultura material de vida. Las cite, el etos, las mores, ¿eh? Pero bueno, el principio de la sociedad emancipada. Pero sociedad emancipada, ¿por qué? Porque un sujeto que se organiza con otros y comienza a generar actividad en contra del mundo que existe, que le hace daño en X, Y y Z, su propia actividad, esto es la historicidad del ser humano, le genera necesidades nuevas, inconocibles antes e impronosticables. O sea, a ver, supongamos que de verdad fuéramos capaces de comprender que la catástrofe climática se nos viene encima. Y es una necesidad cambiar ese mundo. Vale, eso seguirá siendo de sentido común. Pero en la medida en que en la medida en que un grupo se autoorganiza, de verdad se genera entonces como nueva subjetividad, como fruto de la actividad. Y la actividad nueva es nueva, porque separados no había actividad. Al ser nueva, es de verdad nueva. Y genera en nosotros una antropología nueva, unas capacidades nuevas y unas necesidades nuevas, impronosticables. Esta es la radicalidad del modelo historicidad, tal y como lo usa Gramsci. Y por eso Gramsci habla de sociedad regulada, aquí no lo pone, pero es sociedad regulada, principio jurídico sino que se trata por la relación de el principio de la sociedad emancipada y la sociedad regulada, ¿eh? Así. Entonces, aquí lo que sí que se está haciendo es no decir, este es el es, tal, 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 el debe, la sociedad será, bla, 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 bla. Esos hiatos están faltos de procesualidad, a eso se le puede llamar las antinomias kantianas. Y Gramsci está en este otro debate y lo ha colocado aquí. Y bueno, y lo quería traer para esto otro, para lo que estamos leyendo. Y tampoco se puede predecir que vayamos a acabar todos en el fascismo. De hecho, las masas desilusionadas no acabaron en el fascismo, acabaron en la discoteca o acabaron en la rayita de no sé qué que se pulió generaciones enteras en el año... De chavales de instituto en el año, en la generación del 84-85, ¿no? O sea, por lo menos en el entorno de Barcelona, ¿no? O sea, de esto sabrán más Pepe y Antonio, porque son la generación en la que los grupos de 30 de un instituto acababan en 10 o 12 porque la heroína se los cepilló. O sea, no fue. Era imprevisible, ¿no? No fue el fascismo, el cataclismo.
No nos acordamos.
¿No os acordáis?
Eran noches muy duras.
Bueno,
dejando la broma de lado. Bueno, sigo leyendo. Vale, reinicio el párrafo en que habíamos cortado la lectura. La tendencia a refugiarse en ficciones ideológicas es muy intensa, porque ideología es seguridad frente al malestar producido por la situación del movimiento. Los eurocomunistas calman la natural ansiedad ignorando la crisis y prometiéndoselas muy felices en una suave transición a la nueva sociedad. Los comunistas minoritarios consiguen lo mismo imaginando, con edificante constancia desde 1919, que la revolución está a punto de estallar, pero la procesión va por dentro. El que ayer se produjeran algunas reacciones algo ansiosas y crispadas no pudo deberse, como alguien dijo, a que unos pocos repasáramos críticamente las cosas. Eso sería otorgar a unas palabras ocasionales más eficacia de lo que pueden tener. La inquietud se manifestó porque estaba latente. Por lo demás, un comunista no está llamado a tranquilizar mintiendo a un pueblo fiel y ciego como el gran inquisidor de Dostoyevsky, a costa de acogotar al mismo Cristo resucitado. Apartado 4. Elementos de una política comunista contemporánea. Por otra parte, el rechazo del eurocomunismo como ideología de
una sociedad. Antonio,
sí, adelante, Antonio. Salvador.
Bueno, puedo decir porque tengo vuestras imágenes congeladas. También para la gente más joven, el apartado se titula Práctica e Ideología. Tal como yo entiendo, en la obra de Cristianocía es la noción de falsa conciencia, un poco recogiendo el uso de la ideología, no sé si en Marx o en una parte de Marx o en una vida de Marx. Yo creo que la investigación debería consistir exactamente en uno. Cuando Sacristán habla de ideología como falsa conciencia, ¿qué está queriendo decir exactamente? ¿Qué es esa falsa conciencia? Y en segundo lugar, ¿mantiene siempre esa misma noción de ideología o a lo largo de la obra de Sacristán hay diferentes usos del concepto de ideología?
Es que yo siempre he recibido esto, que está muy extendido, pero me parece, ¿cómo diría yo? Una deformación de los textos originales, pero yo sí que he notado en Marx que tanto alude a la ideología como falsa conciencia, como a lo que luego se terminó atribuyendo a Gramsci de ideología como concepción del mundo, digamos. Incluso en Lenin también puede ver cuando se habla de ideología como concepción del mundo. Y que esta distinción dura entre que yo la he recibido y luego me he sorprendido leyendo a Marx, diciendo, coño, pero si también lo dice, que, o también se refiere a ella como concepción del mundo. Esta distinción dura de que no es hasta Gramsci que la ideología adquiere un carácter positivo y tal, yo creo que tiene más que ver con el desarrollo de los estudios que con que la obra de los revolucionarios del siglo XIX y del siglo XX no se tuviese esa ambivalencia del concepto.
Yo he leído, pero he leído, que hay hasta 12 formas distintas de 12 nociones distintas en Marx, porque no acuña, porque él no usa, o sea, así como se ha acuñado el término valor-trabajo o fuerza, o plusvalor, a lo largo de su... No, pero no se ve.
Dice Juan Manuel, otra mención sobre la ideología en Sacristán creo que está en el Antidúrico, cuando la nombra junto a concepción del mundo, hablo de memoria. Sería interesante ver cómo evoluciona el concepto entre
los dos. Creo que está en el prólogo del Antidúrico.
Sí, creo que tiene que ver con esa polisemia que hace alusión Joaquín.
Estás congelado, Salvador. No sé si nos oyes.
¿Estás congelado? ¿Vos
cuando
lo oís a mí?
No lo sé.
Ahora te oí.
Ahora sí, te oímos.
Bueno, perdónate. Sobre el tema de la ideología hay un libro que yo leí, pero no recuerdo muy bien, de Terry Eagleton. Creo que hay un libro de Terry Eagleton sobre ideología, que creo que está en Paidós, que yo creo que es un libro muy recomendable. Yo lo que proponía como tema de investigar, cosa que yo pensaba hacer, pero no lo he hecho nunca, es fijarse en la noción de ideología que usa Sacristán, la noción que usa dominantemente, lo mismo que Paco Fran de Bruy, de la ideología igual a falsa conciencia. Yo creo que un buen artículo sería explicar la falsa conciencia en este caso, que no contiene falsedades, y en segundo lugar, si Sacristán, no hablo de Marx, hablo de Sacristán, siempre usó esa misma noción de ideología. Me temo que no me habéis podido seguir, ¿no?
Sí, te hemos oído. Sí, te hemos oído, sí.
¿Me habéis oído?
Sí.
Gracias y perdónate. Es que tengo muy mala conexión, ¿no?
Pero se oye al menos.
Con respecto a lo primero que dices de la ideología como falsa conciencia.
Si no voy a decir a Salvador que suele pasarle con frecuencia, debes tener mala señal o estás muy lejos de la señal de internet, porque la mayoría de veces se te va. Debe ser eso, o está interrumpido, ¿no?
Estoy cerca, pero no va, no sé por qué.
Salvador, si quitas la imagen, si quitas el vídeo, te escucharemos mejor. El audio ocupará ancho de banda y te escucharemos mejor.
Vale, bueno, ahora mismo. Gracias,
Es buena idea.
Con respecto a lo de ideología como falsa conciencia, a mí siempre me ha parecido que es una expresión que...
¿Ahora me oís mejor ahora?
Sí, sí,
se te oye bien,
sí.
Salvador.
Sí, sí.
¿Y tú a nosotros?
Vale.
¿Y tú a nosotros nos escuchas
sí,
bien?
Sí, os oigo bien, gracias. Sí, os oigo bien, sí, sí, gracias.
¿Verdad que te iba a decir con esto que señalas, que me parece muy interesante, pero que la sensación que tengo yo en mi poca formación es que con respecto a lo de ideología como falsa conciencia pasa como con dialéctica, que en contextos concretos se entiende más o menos lo que se trata de decir, pero elaborar una definición identificar un concepto ahí es un movidón epistemológico de cojones.
Así es.
Pero en el caso de dialéctica, ¿puedo intervenir, Ginés? ¿Puedo intervenir? ¿Puedo decir? Es que no.
Sí, 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 o sea, adelante.
No, simplemente comentarte que en el caso de dialéctica, hablo de la obra de Sacristán, no hablo de la obra de Marx. Es decir, bueno, ahora no tengo tiempo para explicarlo, pero sí que es una cuota. En Sacristán había 4 o 5 usos de dialéctica, unos que si no se pone nada, pues no pasa nada, un término de más, otro que equivaldría un poco a interrelación, otro que equivaldría... No. Y luego además hay un concepto, digamos, propio de Sacristán. ¿En qué está inspirado? Yo no sabía explicarlo bien, pero hay un concepto propio de... ¿Hacer algo así? Como el intento de comprensión, lo estoy explicando mal, pero otro día seguís lo intento explicando mejor. Pero estaría también bien hacer una cosa parecida, costosa, como él la usa. Yo creo que un trabajo de mirar sus textos poco a poco, yo creo que diría un poco eso. Ver qué significa cuando él dice que yo siempre manifiesta ese concepto o mueve ese concepto. Bueno. No. Pues, perdónate, es que mi conexión ya saca soy. Me voy a desconectar si no os importa. Es que no. ¿Eh? Que vaya muy bien y otro día nos vemos. ¿Eh? Perdonad. ¿Eh?
No te preocupes.
No te preocupes. Que te vaya bien, Salvador.
Chao.
Gracias. Adiós, salud. Salud a todos. Adiós, salud. Vale.
¿Continúo leyendo algún comentario? ¿Continúo leyendo? Vale. Elementos de una política comunista contemporánea.
Sí.
Juan Manuel también nos envió un mensaje, dice. Me marcho con este mensaje, una recopilación del concepto de ideología tratado por varios autores está en la introducción del libro de Juan Andrade, El PCE y el PSOE en la transición. Un saludo y disculpad la cantidad de mensajes. Prometo el próximo día intervenir oralmente. ¿Vale? Y con esto Juan Manuel se despide hasta el próximo día. Sí, la referencia que nos da del texto es el autor Juan Andrade, el libro es El PCE y el PSOE en la transición. ¿Vale?
¿Y el PSOE?
Sí, el PCE y el PSOE en la transición, ¿no? En relación al no, una recopilación
de edición.
No. Juan Andrade, da autor Juan Andrade y el nombre del texto.
Vale.
En relación al tratamiento del concepto de ideología. Bueno, bien. Sigo leyendo que nos quedan unos minutitos. Elementos de una política comunista contemporánea. Por otra parte, el rechazo del eurocomunismo como ideología de una supuesta vía al socialismo no condena a la pasividad. La crítica del eurocomunismo lleva implícita una política. No es, desde luego, una vía, una estrategia, pero tampoco se finge tal, por la sencilla razón de que no cree en estrategias en sentido corriente. No cree que tengan valor científico las construidas previsiones tradicionales de lo que va a pasar y de cómo va a pasar. Esas estrategias son, en gran parte, construcciones ad hoc, justificaciones de la práctica del momento. Una política comunista racional no tiene que hacer construcciones de esas, y menos que nunca hoy, en medio de la crisis teórica y de la perplejidad práctica del movimiento. Lo que tiene que hacer es situar bien claro y visible el principio revolucionario de su práctica, el ideal, por decirlo con la más cursi, ética y premarxista de todas las palabras que hacen al caso. Lo científico es saber que un ideal es un objetivo, no el presunto resultado falsamente deducido de una cadena pseudocientífica de de previsiones estratégicas. Lo científico es asegurarse de la posibilidad de un ideal, no el empeño irracional de demostrar su existencia futura. Y lo revolucionario es moverse en todo momento, incluso en situaciones de mera defensa de lo más elemental, del simple pan, como en la presente crisis económica, teniendo siempre conciencia de la meta y de su radical alteridad respecto de esta sociedad, en vez de mecerse en una ilusión de transición gradual que conduce a la aceptación de esta sociedad.
Bueno, la primera parte del texto es muy importante porque anuncia ya por primera vez claramente que las estrategias, o sea, que la historicidad impide establecer fases, o sea, el cuento de la leche. Por primera vez lo queda expuesto eso que en la carta a Daniel Lacalle, que leeremos futuramente, es feroz, ¿no? Por primera vez la historicidad impide pronosticar si con la leche compraremos huevos y haremos pollos y tendremos luego no sé qué. Pues esto.
Es fenomenal, este párrafo es fenomenal. Por eso, porque clarifica un poquito lo que veníamos justo ahora, eso de la ideología, no utiliza el término ideología, pero dice el ideal. Bueno, pues aquí en este caso hay que tener unos principios orientadores. Es el comunismo, ¿no? Entonces, somos comunistas y por lo que trabajamos es por el comunismo. Y está muy bien también, como él también, hay momentos en que dan ganas de decir, hacer algún comentario en estos textos, decir, bueno, hay que hacer política con una concepción científica. Y uno enseguida le puede salir, bueno, científica no, hay que hacerla con sentido común, con sentido de la realidad, hay que hacerla desde una reflexión política, desde una buena reflexión filosófica de la política, lo que quieras. Pero luego él también en ocasiones va soltando estos matices, como lo científico es asegurarse de la posibilidad de un ideal. Bueno, al menos quiere decir que tengamos la certeza que no estamos proponiendo pues esto, una sociedad de la, ¿no? Por decirlo, la crisis ecológica hoy en día o el agotamiento de los combustibles fósiles, pues que sería absurdo, ridículo, insensato, irreal plantearse una sociedad de la superabundancia cuando sabemos que la ciencia nos da datos para saber. Pero bueno, aquí está acotando y limitando que al menos en algunos tramos, ¿no? En algunos pasos de sus textos, qué es lo que él considera como el quehacer o el sentido, lo que aporta la ciencia a la reflexión política que tiene que hacer nuestro pensamiento. Bueno, cuando menos asegurarse de lo que decimos no son tonterías inviables, incompatibles con la realidad ecológica, con la realidad física, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien, ¿eh? Porque si no puede parecer en alguna ocasión, en este mismo texto, ¿no? Que parece que donde está denunciando el asunto de la estrategia o el conseguir descifrar cuáles son los pasos a dar en base a alguna clase de teoría, luego habla diseñar nuestra política desde una concepción científica. Bueno, dice, matizando, lo científico es asegurarse de la posibilidad material, ¿no? De la posibilidad concreta real de un ideal, ¿eh? Que no estamos proponiendo eso, ¿no? Que vamos a atar los perros
por formularlo de otra manera, que estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, a mí ha sido me ha hecho, digamos, clic la cabeza de recuerdo, creo que fue en el texto del prólogo al Anti-Turing, cuando criticando el tema de la concepción del mundo, llega a decir sacristán, concepción del mundo, un término muy problemático, quizás sería mejor hablar de programa crítico. Y yo en ese momento decía, me entiendo lo que quiere decir, pero ahora añadiendo este elemento de no se puede tener la concepción del mundo cerrada y va a ser siempre contingente y va a estar siendo transformándose, al hablar tú de programa crítico, yo creo que se entiende mejor lo de, bueno, está el programa al que aspiramos, pero tendremos que atravesar una serie de vicisitudes que a ver lo que acaba.
De acuerdo. ¿Os parece que continúe leyendo? Porque queda nada, es que quedan tres párrafos y creo que dejarlos para el día. ¿Qué hacemos? ¿Sigo leyendo y lo acabamos? Porque es que...
Ah, o lo acabamos o lo dejamos aquí. Pero... O sea, o lo acabamos todo.
A mí me da. Sí, digo que quizás lo acabamos de leer porque pues parece, venga, un poco raro dejarlo ya, dejar una la vale. Cola pendiente. Sí. No, lo acabo de leer. Vale. Dos criterios principales. Esa posición política tiene dos criterios. no engañarse y no desnaturalizarse. No engañarse con las cuentas de la lechera reformista ni con la fe izquierdista en la lotería histórica. No desnaturalizarse, no rebajar, no hacer programas deducidos de supuestas vías gradualistas al socialismo, sino atenerse a plataformas al hilo de la cotidiana lucha de las clases sociales y a tenor de la correlación de fuerzas de cada momento. Pero sobre el fondo de un programa al que no vale la pena llamar máximo, porque es el único, porque es único, el comunismo. Sobre el no engañarse ya queda dicho algo, dentro de lo poco que se dice en una intervención. A propósito del no rebajar, hay que decir brevemente dos consecuencias de las varias que tiene. La primera es que la práctica indicada excluye todo pacto con la burguesía en sentido estricto. Esto no tiene por qué acarrear ninguna truculencia. Se puede apreciar altamente los talentos de gestión de cualquier capitalista que los tenga, igual que sus demás excelencias personales, sin dejar por ello de aspirar a expropiarle. La segunda es que el atenerse a plataformas de lucha orientadas por el principio ético-jurídico, comunista, debe incluir el desarrollo de actividades innovadoras en la vida cotidiana, desde la imprescindible renovación de la relación cultura-naturaleza hasta la experimentación de relaciones y comunidades de convivencia. Esto indica otros campos de organización del bloque histórico revolucionario inaccesibles, con limpieza de corazón, por así decirlo, para reformistas y dogmáticos. Y capítulo final, apartado final, necesidad de exploración. En general, la posición política comunista que se ha apuntado tiene, sobre todo, campos que explorar. He aquí una breve relación de los principales. La acentuación del capitalismo, señalada enérgicamente por Marx en el Manifiesto Comunista, en los Grundrisse, en el Capital, etcétera, pero escasamente atendida en la tradición del movimiento. La crisis de cultura, de civilización en los países capitalistas adelantados, con una vulnerabilidad que ayer se puso bien de manifiesto en el segundo gran apagón de Nueva York, y con la natural tendencia del poder a una involución despótica para hacer frente a esa vulnerabilidad de la vida social. Los persistentes problemas del imperialismo y el tercer mundo y, por terminar en algún punto, la espectacular degeneración del parlamentarismo en los países capitalistas, augurio también, esperemos que falible, de una nueva involución de esas sociedades hacia formas de tiranía. Se acabó aquí el texto.
Bueno, yo simplemente quería recordar que comunismo, según Marx, está definido con términos como el reino de la libertad y a cada cual según sus necesidades. Esto hace poco, ¿cómo se llama este economista marxista que es muy brillante? Torres. Le hacían una entrevista y primero abofeteaba diciendo que la economía no es una ciencia y luego le decían, pero bueno, ¿y el comunismo? Y dice, Marx decía que el comunismo es... Oiga, le querían hablar de los países del este, ¿no? Decía, a cada cual según sus necesidades. Esto es lo que... O sea, Marx sabía mucho de la historicidad, incluso cuando se ponía tal. Bueno, luego, si terminamos aquí, ¿cuál es el texto del próximo día?
Bueno, pues el próximo día, no, si no tenéis nada más que comentar, si no hay ninguna palabra más, toca la carta a Daniel Lacalle,
sí,
que es muy breve, y
es breve.
Tendríamos que tener ya previsto el siguiente texto, que es una conversación con Manuel Sacristán, es un texto ya largo, de 1978, una entrevista de estas ya potentes, intensas, y nada, lo antes posible os envía.
¿Quiénes son los entrevistados?
La entrevista de Guiu y Muné, esta que nos había recomendado encarecidamente Salvador.
Muy buena.
Que aparece en acerca de Manuel Sacristán y está, de todas maneras, para los que no lo tengáis el libro, En estos días os enviaré ya, si no esta noche, mañana, pasado mismo, os envío el archivo en el que está para que tengáis tiempo de irla preparando, porque esa sí que son, es larga, es extensa, ¿de acuerdo? Y eso, y la carta es muy breve, o sea que tendrá tiempo de ventilarla, y ¿de acuerdo? Pues vale. Paro aquí la grabación.
Sí.
Pues vale.
Habría que fijar la fecha, ¿no?
Sí.
Porque la siguiente.